Por ahora vamos a continuar con este libro de los Hechos. Vamos a empezar el capítulo 5. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Vamos a ver los primeros 11 versículos. Los primeros 11 versículos del libro de los Hechos, donde vemos un contraste en esta hermosa iglesia, esta hermosa iglesia naciente. La palabra del Señor dice: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y le sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Padre eterno, Dios santo, Dios sublime, Dios soberano, Dios puro, venimos delante de ti, Señor, con temor y temblor. Señor, delante de este texto, un texto que es pudiéramos decir expresivo, severo. Texto que manifiesta quién tú eres en ese aspecto de tus atributos. Y nos hace ver la realidad de que no debemos acercarnos a ti de una forma ligera. Eres un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero también un Dios justo. Señor, pedimos de tu gracia para que estas palabras podamos oírlas, darnos oídos, Señor, para oírlas, y que puedan ser esa guía y esa instrucción de cómo relacionarnos contigo y venir delante de ti. Padre, da gracia a este siervo inútil, Señor. Da de nuevo a mis palabras. Da de nuevo a mí. Señor, y estas palabras que he de mencionar en este momento, Señor, y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Padre eterno. Bendito seas por siempre. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. En el capítulo 4 hemos visto en los últimos versículos una iglesia unida, una iglesia que existía y era admirable, una iglesia que era ejemplo. Podemos decir que era una iglesia perfecta, una iglesia donde todo lo compartían, una iglesia donde nadie consideraba suyo lo que poseía. sino que todo lo compartía entre todos para suplir la necesidad de los demás. Era una iglesia admirable. Ellos no pensaban en guardar nada, porque todo lo que tenían, lo tenían en común. Era esto una coinonía. Esto no era un comunismo. La coinonía, decía la semana pasada, dice, esto que es mío es de ustedes. El comunismo dice, eso que es de ustedes es mío. Y estas personas, en esa llenura del Espíritu Santo y ese poder que la palabra de Pedro predicada ejerció en sus vidas, era una iglesia generosa. Todas las necesidades eran suplidas. La gente vendía sus propiedades y traía el producto de esa venta y la ponía a los pies de Pedro, de los apóstoles. Y ellos la repartían de acuerdo a la necesidad. Hechos 4:34 dice, así que no había entre ellos necesitado, porque todo lo que poseían, los que poseían heredades y casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. La vida de la iglesia primitiva era pura, era auténtica. Ellos hacían esto de una manera voluntaria. No había presión, no había coerción, no había un sermón hablándoles de dinero. No había alguien que estuviera presionándolos para que vendieran sus casas. Todo nacía de sus corazones. Ellos veían la necesidad y vendían lo que tenía para poder suplir esa necesidad. Así que no había nada que les faltara en ese momento. Era algo hermoso, algo hermoso. La vida de la iglesia primitiva era pura y era auténtica. Al final del capítulo 4, Lucas presenta un ejemplo de generosidad. Un hombre llamado José, que los apóstoles de hecho le pusieron un sobrenombre, un apodo, llamado Hijo de Consolación. Esta palabra consolación se refiere a hijo de motivación, hijo de incentivo. Y este hombre fue llamado así porque él vendió su propiedad que tenía probablemente en otro lugar. Era levita, era parte de lo que era servidores del templo. Vendió su propiedad y también trajo el producto de la venta a los pies de los apóstoles. Y precisamente este acto de él, de generosidad, de incentivar a las demás personas, fue que le dio ese nombre que le llamaran Hijo de Consolación, Hijo de Incentivación, por así decirlo, que es otra de las traducciones. Hijo de Motivación. Él motivó a las otras personas y sin él quererlo, los apóstoles al darle este nombre le dieron un tipo de elogio. Porque eso no era lo que él quería. Ahora entonces Lucas nos presenta un contraste. Todo lo que había sido perfecto tiene una mancha. Versículo 1 del capítulo 5 nos dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira son una pareja de esposos que voluntariamente deciden vender una propiedad y traer parte de esa venta a los pies de los apóstoles. Probablemente esta no era su residencia principal. Probablemente esta era una propiedad que ellos tenían aparte de su vivienda primaria. Algo extra que ellos tenían y la vendieron. El nombre Ananías significa Jehová es misericordioso. Y Zafira significa zafiro, esa piedra preciosa. Así que esta pareja hicieron ese negocio y trajeron el dinero a los pies de los apóstoles. Dice Ananías con Zafira, su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio. Lucas tiene un perfecto cuidado al darnos a entender a nosotros que Zafira estaba en completo entendimiento de lo que su esposo estaba haciendo, de este asunto de la venta. El versículo 2 nos dice que ellos guardaron algo del precio de la venta. O sea que Zafira tenía un conocimiento acerca de este negocio. Pensemos en la escena de cómo esto ocurrió. Imaginémonos a Ananías y Zafira, que están en ese lugar donde estaban los apóstoles, supuestamente con la asamblea, con estos hermanos convertidos. Y ellos vieron cuando Bernabé trajo ese dinero a los pies de los apóstoles y fue reconocido públicamente por los apóstoles. Le dieron ese sobrenombre de Hijo de Consolación. Ellos, sin que él lo buscara, pues recibió este honroso reconocimiento debido a su generosidad. Pero podemos imaginarnos esta pareja caminando de regreso ya para su casa y de un momento a otro empiezan a hablar y dice: ¿sabes, cariño? Qué chévere sería ser reconocidos como Bernabé. ¡Wow! Eso se siente bueno. Qué chévere sería que los apóstoles nos dieran un reconocimiento como recibió Bernabé. Tremendo. ¿No sería algo agradable para nosotros si eso sucediera? Y también estarían diciendo: ¿por qué no hacemos algo? Esa casa que nosotros tenemos de verano, que ya ni casi vamos, que está por allá, que ya hasta arañas tendrá, ¿por qué no la vendemos? Y lo que hacemos es que, pues, no tenemos necesidad de traer todo el dinero. No tiene por qué saberlo. Lo que vamos a hacer es, vamos a darles a entender a ellos que sí, que vamos a traer todo lo que vendimos, porque si no, no nos van a reconocer como Bernabé. Si les decimos que vamos a traer una parte, ya nos van a ver más bajos que a Bernabé. Pero vamos a decirles, ¿quién se va a dar cuenta? Eso es entre nosotros dos. Vamos a venderla y traemos algo aparte. Vamos a imaginarnos que Ananías es que le está diciendo eso. ¿Sabes qué? Vamos a traer un 70%. Y el 30%, Zafira, te lo gastas en Macy's o te vas de viaje para las Bahamas. Y Zafira dice: wow, eso suena como bien, hagámosle. Y eso planean ellos dos. Lucas nos dice que Ananías trajo el dinero a los pies de los apóstoles. No nos da detalles cómo sucedió. Nos imaginamos que el ambiente, ese mismo ambiente donde están todos reunidos, está la asamblea, están todos los hermanos, está todo el mundo generosamente, felizmente trayendo cosas. Dice: y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. En el tiempo que vivimos, en este tiempo de la prosperidad, de estos pastores inescrupulosos de la prosperidad, ellos se conformarían hasta con una parte que les trajeran ellos. Eso no les interesaría. Pero aquí algo sucede. Sin lugar a dudas, Ananías trae el dinero a los pies de los apóstoles con toda la expectativa de recibir el mismo tratamiento que ya Bernabé había recibido. Le dijo: no, ahora que yo entre y ponga el dinero a los pies de los apóstoles, esto va a haber también una ovación aquí. Tal vez él esperando que iba a ser reconocido y más adelante iba a estar tal vez de anciano o de ayudante de Pedro. Esa era la expectativa que él podría estar esperando, recibir el mismo reconocimiento que Bernabé. Él lleva el dinero todo emocionado, ya que esa iba a ser la oportunidad apropiada para sobresalir y ser reconocido en medio de todos. Pero notemos que Ananías viene solo. Él no está acompañado de Zafira. No lo está. Pudiéramos especular que ella no quiso ir porque, ¿sabes qué? Yo voy primero. Yo entrego el dinero, recibo la ovación, el reconocimiento, y tú vas después. Entonces, cuando vas, es otra ovación. Ahí viene la esposa del generoso. Vamos a especular que eso era lo que pensaba, porque no llegaron juntos. ¿Por qué no entraron juntos? Para recibir también ella un halago por separado. Y serían exaltados ambos a la vez. Reconocerla como la esposa de quien acaba de hacer tremenda ofrenda. Pero algo sucedió que Ananías no estaba esperando. Algo que él nunca se imaginó iba a suceder, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Bueno, es sorprendente. Yo me preguntaba, ¿cómo Pedro supo eso? Pedro recibió una revelación especial acerca de lo que había acontecido. Porque esto era algo que ellos solos habían hecho. Pero aquí vemos algo que no le dice a Ananías cómo el Espíritu llenó tu corazón, que supuestamente o ciertamente el Espíritu Santo había venido sobre todas estas personas que estaba ahí. Él dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y son palabras aterradoras. Y tenemos que aclarar que esto no es una posesión demoníaca. No estamos hablando de eso. Porque si culpamos a Satanás de que Satanás lo manipuló, lo empujó a hacer eso, Ananías no sería culpable. Y eso es algo que la mayoría de las personas en nuestros tiempos quieren culpar a Satanás. Que Satanás está por ahí un rinconcito y todo el mundo me quiere echar la culpa a mí. No. Lo que vemos aquí es que lo que él hace es que él lleva a cabo acciones características de Satanás. Hacer los deseos de Satanás, mentir como Satanás, porque Satanás es el mentiroso y padre de mentiras, Juan 8:4. Además, esto no es una posesión demoníaca, porque el versículo siguiente dice, le pregunta a Pedro, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Entonces dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y la realidad es que esto era un regalo voluntario. Esto era un regalo voluntario. Nadie lo estaba forzando. Era un regalo que no era para los apóstoles. Esto era un regalo que no era ni para las personas que estaban en necesidad. Esto era un regalo para Dios. Era un regalo para Dios. Y la pretensión de haberlo dado todo no era una mentira para engañar a los apóstoles, sino que fue una mentira para engañar al Espíritu Santo. Es tremendo. Y aquí vemos algo interesante, que esta palabra que utiliza aquí Pedro, sustraer, que aparece aquí, es de la traducción griega del Antiguo Testamento, o sea, la Septuaginta, que es usada en Josué 7:1, donde Acán, cuando entraron con Josué a Jericó, Dios había mandado que cuando tomaran esa tierra no cogieran nada para ellos. Pero Acán se tomó parte del anatema. Dios había dicho que esas cosas deberían ser destruidas. Pero Acán lo que hizo fue que las trajo y las guardó en su carpa, las escondió. Josué 7:1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y después de ir a la batalla, los israelitas fueron vencidos por un ejército inferior, donde supuestamente deberían haber ganado. Y fue porque habían pecado. Y Dios no iba a bendecir a un pueblo mientras estaban en pecado, mientras hubiese impureza. Y recordamos que al final de Acán fue un sangriento final, donde él y su familia fueron apedreados y fueron quemados. Josué 7:23 al 26. Y lo que sucedió allí fue un ejemplo de la disciplina de Dios por el pecado. Un ejemplo de la disciplina de Dios al pueblo de Israel por el pecado. Y Lucas, al escoger esta palabra en particular, termina trayendo a propósito una conexión entre lo que pasó con Acán y lo que ha sucedido aquí con Ananías y Zafira. Él lo hace de una manera para que resalte este acontecimiento. Un comentario dice que en ambas narrativas, un acto de engaño interrumpe el progreso victorioso de la gente de Dios. Si recordamos bien, esta gente estaba entrando allá a Jericó, ya estaban conquistando esa tierra. Estaban empezando, pero el pecado interrumpió. Aquí vemos que la iglesia primitiva está en ese comienzo y un pecado interrumpe. Pecado interrumpe. ¿Te puedes imaginar a Ananías trayendo este dinero para ser reconocido por los apóstoles? Y le dice Pedro algo como eso. Eso fue un rayo que le vino a él con un cielo despejado y soleado sin nubes. Algo inesperado. Algo inesperado. Hechos 5:4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. Pero le está diciendo en definitiva, Ananías, esa casa era tuya. Si la vendías, el dinero era tuyo. Si te quedabas con la casa, esa casa era tuya. Nadie te estaba presionando para que vendiera la casa y trajera la plata. Nadie. Esto era algo voluntario. Esto no era una obligación. Tú pudiste haber dicho, vendimos la propiedad y queremos dar un 90%. Y nos vamos a quedar con un 10%. Tú pudiste haber dicho, vendimos la casa en X cantidad, vamos a dar el 70%, nos vamos a quedar con el 30%. No había ningún problema. Esa es tu casa. Nadie te estaba forzando a que trajeras el dinero. Pedro le estaba diciendo eso. Ananías hubiera podido decir, yo tengo una propiedad, pero pienso que este no es el momento oportuno para venderla. Y no había pasado nada. Nada. Era tuya. Tú tenías la autoridad de hacer lo que quisieras con tu casa. No era un requerimiento para que te hicieras miembro de la iglesia que vendieras tu casa y trajeras el dinero. No. Esta no es una iglesia de la prosperidad. Luego Pedro le dice, ¿por qué pusiste en tu corazón esto? Ahí ya nos damos cuenta. Primero te dijo, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Ahora le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Entonces nos damos cuenta que la pregunta en realidad es, ¿por qué inventaste? ¿Por qué tramaste esto? ¿Por qué fraguaste esto? La Biblia de las Américas dice, ¿por qué concebiste esto en tu corazón? O sea que fue algo que él maquinó. Algo que él maquinó, influenciado por los deseos de Satanás. En otras palabras, Ananías era totalmente responsable de su pecado. Él voluntariamente hizo las cosas. Satanás no lo amarró para que hiciera esas cosas. Satanás no lo posesionó. Satanás no lo obligó a orar de esa manera. Y Ananías es totalmente culpable de todo esto, de su acto. Fue Ananías mismo el que organizó este plan. Y Pedro lanza esta acusación. No has mentido a hombres, sino a Dios. Y aquí vemos otra verdad también. Vemos la deidad del Espíritu Santo. Anteriormente le dijo, no has mentido, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Ahora le está diciendo, ¿por qué ahora has mentido no a hombres, sino a Dios? En el versículo 3, has mentido al Espíritu Santo, ahora le dice, has mentido a Dios. Entonces aquí vemos lo grave de este pecado. Una de las cosas que este pasaje nos muestra es que el pecado no se debe tomar a la ligera. El pecado no se debe tomar a la ligera. Para Dios no hay ese tipo de pecaditos o ese tipo de situaciones que esas son mentiritas blancas. Alguien pudiera decir, ¿pero qué ha hecho de malo a este hombre? Pues es su casa. Si él la vende en $100,000 y trae $50,000 de su plata y está dando algo para la ayuda de las demás personas. Pero es que Pedro también se está pasando. ¿Cuál es el problema entonces? Él pudiera decir, Hubo personas que total no dieron nada. Alguien pudiera pensar eso, no dieron nada, pero está trayendo algo. Si esa es la manera en que tú piensas, estás pasando por alto un punto principal aquí. Vuelvo y repito que no hay pecados pequeños para Dios. No hay pecados pequeños. Y Pedro le dice, no has mentido a los líderes de la iglesia, no has mentido a los apóstoles, sino que has mentido a Dios. A Dios. El pecado no es que no lo haya dado todo. Ese no es el pecado. Ese no es el pecado. No tenía que darlo todo. Vuelvo y repito, de hecho no se les ordenó que dieran algo. Ese no es el pecado. El pecado no fue que se quedaran con parte del precio. Podrían vender la casa y dar lo que ellos quisieran. El punto aquí es que ellos habían hecho un voto al Espíritu Santo de darlo todo. Ellos habían prometido darlo todo. El pecado es mentir. El pecado es querer aparentar algo que no era. El pecado es la hipocresía. El pecado de Ananías es la hipocresía. Querer ser alguien que no es. Querer manifestar una persona piadosa no siéndolo. Querer manifestar que está interesado por ayudar a las demás personas cuando en realidad lo que le interesaba a él era ser resaltado, ser reconocido. Ese es el pecado de hipocresía. El pecado de hipocresía es tratar de crear la impresión de que eres algo que no eres. Estás mostrando algo que no eres. Ananías quería ser parte de la comunidad cristiana caracterizada por compartir. Él quería verse como un hombre generoso, ejemplar, ser reconocido incluso mejor que Bernabé. Sí, él quería eso. De tal manera que él quiere la reputación de ser generoso, pero no estaba interesado en serlo. Él quería una reputación de ser piadoso, pero no estaba interesado en serlo. Él quería tener una reputación de ser un buen siervo de Dios, pero no estaba interesado en hacerlo. Wow. Y la realidad es que cuántos en nuestra iglesia o en la iglesia en general están más interesados en la reputación de integridad moral que por la misma integridad moral. Y este es el mismo pecado de engaño. ¿Cuántas personas están más preocupadas por ser vistos como esa persona espiritual y en realidad no lo son? Sus vidas internas o en su casa o donde quiera que estén son totalmente diferentes. Pero dentro de la iglesia quieren mostrar una apariencia de lo que no son. Y ese es el pecado de Adán. Y el punto aquí es que Dios oye todas las cosas, Dios ve todas las cosas, Dios escudriña los corazones, Dios está en todas partes. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. ¿Cuántas personas creen que en general pueden hacer el pecado que quieran, pueden vivir una vida dando rienda suelta a su pecado y creen que eso no pasa nada, que eso no, Dios no ve, Dios está muy ocupado con otras situaciones y Él no lo ve, pero Dios está pendiente de todo, cada una de las circunstancias que el ser humano comete, Dios está al tanto de ello y cada persona es culpable de su pecado. Cada persona dará cuentas delante de Dios por su pecado. Todo ser humano es culpable delante de Dios en el día del juicio. El problema fundamental aquí con Ananías fue la falta de integridad, la falsa piedad. Su pecado fue la hipocresía que demostró que era un mentiroso. Y desde la perspectiva de Dios no era algo ligero o un pecadito que pudiera pasarse por alto. Dios no pone los pecados debajo de la alfombra. Dios no los pone. Dios tiene que castigar el pecado. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Cada persona pagará por su pecado una sentencia de muerte. No necesariamente tuviera que ser muerte física, pero sí una muerte espiritual, una condenación eterna. Una eternidad apartado de Dios y recibiendo el castigo eterno. Esa es la verdad. Jesús dijo en Lucas 12:1, guardaos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Versículo Mateo 23:5 dice, antes hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres. Las personas hacen gestos, actos, detalles para ser vistos por los hombres. Su deseo es ese, ser admirados, ser aplaudidos. Y a lo largo de los siglos, nada ha dañado más la obra y el testimonio de la iglesia que esto. No hay momento en la historia, una queja más común, que dicen que hay muchos hipócritas en la iglesia. Pero siempre habrá lugar para alguno más que venga. Por naturaleza, la hipocresía está oculta. La hipocresía es un disfraz. La hipocresía es una máscara. Está cubierta. De hecho, la hipocresía a veces es tan bien manejada que nunca nos enteramos. Nunca nos enteramos. Parejas juegan con sus cónyuges, con actos que tal vez no son visibles para su cónyuge. Y tratan de mostrar una imagen de buenos esposos. Y su esposa vive engañada, o viceversa. O su esposo está engañado. Muestran una cara del esposo perfecto, o la cara de la esposa perfecta. Y eso es hipocresía. Delante de la comunidad pretende ser el esposo ejemplar o la esposa súper. Pero en realidad son vidas hipócritas. Y la hipocresía es algo que Dios condena. Aparte de que se está cometiendo un pecado serio en contra de Dios. La escritura es muy clara sobre la seriedad de la hipocresía religiosa o espiritual. Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hacer actos de benevolencia para ser admirados, aplaudidos. El Señor dice, eso lo hacen los hipócritas para ser reconocidos. Y sí, son reconocidos por el público, los aplauden, pero no viene la recompensa de Dios. Esa es la recompensa que iban a recibir. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar al pie de las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos. Este es el punto. ¿Cuál es la intención de hacer estas cosas? No para ayudar, no para orarle al Señor, sino para ser vistos, ser reconocidos, ser aplaudidos de los hombres. Dice, de cierto, ya tienen su recompensa. Y ser llamado hipócrita es algo ofensivo. A nadie le gusta que le digan eso. Es una palabra que incomoda. Pero eso es por el bien del hipócrita. Y es por el bien del hipócrita de la iglesia. Está mal mentir. Está mal crear una imagen falsa de ti mismo. Está mal ser hipócrita. Crear una imagen falsa delante de los demás. Versículo 5 de Hechos 5. Al oír esto, o al oír estas palabras, cayó y expiró. Al oír cuando Pedro le dijo, has mentido, no a los hombres, sino a Dios. Inmediatamente cayó y murió. Cayó muerto. Y pudiéramos decir que El mismo Pedro no se esperaba que esto sucediera. Porque no fue Pedro el que mató a Ananías. Fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo el que lo mató. Por esa ofensa cometida contra él. Algunos comentaristas no les gusta esta historia. Porque piensan que esto es algo que Jesús nunca hubiese hecho. Hay algunos comentaristas y hay personas. Que personas que pueden estar aquí que dicen, no. Es que el Dios del Antiguo Testamento era súper violento, fuerte, severo. Pero no, el Dios del Nuevo Testamento es más suave. Es un Dios de amor. Y la realidad es que quien ha hecho esto no es Pedro, sino que es Dios. Por revelación sobrenatural, Pedro supo lo que Ananías había hecho, pero fue Dios quien mató a Ananías. Y si tienes la idea de que el Dios del Antiguo Testamento era aterrador y que Dios del Nuevo Testamento es mucho más suave que el que fue en el Antiguo Testamento, tienes que borrar esa idea de tu cabeza. ¿Sí? Si creemos eso, no estamos leyendo bien la Biblia. Y para aquellas personas que no están en Cristo y tienen ese concepto, tienen que entender claramente que el Dios actual es más severo incluso que el Dios del Antiguo Testamento. Hebreos 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. El que viola la ley, los mandamientos, por testimonio de dos o tres personas muere irremisiblemente. O sea que no hay remedio que lo salve. ¿Cuántas personas de aquí han violado más de un mandamiento de la ley? ¿Cuántas personas de las que están aquí sentados han violado más de un mandamiento de la ley? Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea que es más grave, sería más grave para aquellos que ofenden a Jesús. Y el escritor de Hebreos nos dice que si piensas que Dios en el Antiguo Testamento fue severo, de hecho, en el Nuevo Testamento es más severo. Dios en el Nuevo Testamento no pasó por inadvertido el pecado. Dios no tuvo por inocente al culpable. Dios no pasó el pecado de los pecadores por debajo del piso y no lo pasará tampoco. Porque Dios en Jesús descargó toda la ira, la severidad que el pecado merece y la castigó en Jesús. Dios derramó su ira sobre Jesús porque era el portador del pecado de la humanidad. El portador del pecado que habrá, de la persona que habrá de poner su fe en él. Así que si tú no eres cristiano, si tú vives tu vida normal de pecado y no has pensado en la afrenta que haces a Dios y la consecuencia que esto te trae eternamente, y no pudiéramos decir algo respecto a este futuro como lo estamos viendo en este momento, tienes que correr a Jesús. Jesús es el único medio por el cual tú puedes poner tu pecado, puedes obtener salvación y evitas la ira severa de Dios. Si no estás en Cristo o te burlas de Cristo o pasas por alto el mensaje del Evangelio, esa ira de Dios vendrá sobre ti. El castigo de Dios vendrá sobre ti. Es una gran realidad. Dios no da por inocente al culpable. La culpa debe ser castigada. La deuda tiene un precio de muerte. O lo pagas tú, o lo paga Cristo en la cruz por ti. Ven a Cristo si no estás en él. Ven a Cristo si no estás en Él. Recibirás no solamente el perdón de pecados, sino que recibirás la perfección, la justicia de Cristo para poder estar delante de la presencia de Dios. Es el único medio. No hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual alguien pueda ser salvo. Solo Cristo. Porque Él es el único medio, es el único camino, es la única verdad, es la única vida. Sin Cristo no hay salvación. No la hay. Dios no pasó por alto la severidad ni con su propio Hijo. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Esta palabra propiciación es una palabra que significa una ofrenda, un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Entonces, ¿el Dios de la actualidad es muy suave? No, es severo. Dios puso como propiciación a Jesús por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Dios es justo y Él tiene que castigar el pecado. Y Él lo castigó en Jesús. Si tú vienes a Jesús, tu pecado es castigado en Él. Si no vienes a Jesús, tú pagarás por tu pecado. En el Nuevo Testamento, entonces, Dios es más severo que en el Antiguo. Por lo tanto, debemos convencernos de este pecado de Ananías. Debemos convencernos de este pecado de Ananías. De la misma manera que el pecado de Acán fue una amenaza para la pureza de la iglesia. Y lo que hizo Dios fue eliminar de raíz el pecado. Dios elimina el pecado. Primera de Corintios 5:6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El pecado, si no lo eliminaba Dios, iba a contaminar el resto. Cuando hablamos de levadura, es ese producto que se le pone a la harina, que inmediatamente lo permea, lo penetra, y es lo que le da esa contextura y esa duración. De la misma manera, el pecado, si no se corta a tiempo, se esparce y contamina todo. Dios lo cortó de raíz. Dios no iba a permitir que este tipo de fraude, este tipo de engaño e hipocresía continuara en el cuerpo de Cristo. No lo iba a permitir. El versículo 5 dice, Ananías cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y este es un tipo de temor que reconoce la santidad de Dios. Tratamos con un Dios santo. Un Dios santo. Tratamos con un Dios que es pleno, que es puro, que no permite el pecado, que está airado contra el pecador todos los días. Ese tipo de temor es la marca de la presencia de Dios en la gente de la iglesia. Ese es el temor que existe. Hay un temor reverente a Dios, de no ofenderlo. Pero hay un temor de saber que Él es un Dios justo y que Él castiga, que Él aplica justicia, que Él castiga. Y en muchas iglesias se pasa por alto a quién nos estamos dirigiendo. Se crea un tipo de adoración como si nos estábamos dirigiendo a Justin Bieber, con euforia, saltos, gritos. Como si estuviera Hillsong también presentándose. Y la oración no es un espectáculo. La oración no es un entretenimiento. No. La asamblea de la gente de Dios no es un tipo de convención grande. No. Esta es una asamblea de los santos de Dios que entran con gozo, pero a la misma vez entran con temor a la presencia de Dios. Y ese es el Dios que nosotros tenemos y tenemos que entrar con gozo y temor. Gozo de saber que es ese Dios que provee ese medio de salvación, pero temor también de que es un Dios airado que castiga, que castiga. Este Dios que entra en la iglesia disciplinando inmediatamente y espontáneamente que hemos visto aquí es algo que Él ha hecho anteriormente. Si nosotros recordamos en 1 Corintios 11, algunas personas estaban tomando la cena del Señor de una manera indigna. Y el Señor trajo justicia. Dice que algunos se enfermaron y otros murieron. 1 Corintios 11, 30. Se acercaron a la cena del Señor de una manera indigna. O sea que Ananías cayó muerto al piso y temor vino sobre todos. Podemos imaginarnos la seriedad, el temor de todos de saber, wow, este Dios es severo, este Dios es estricto sobre todas las personas. Muchos estarían pensando, ¿y ahora qué voy a hacer yo cuando vaya a traer mi ofrenda? Mire este hombre cómo cayó ahí. Ya tendrían una perspectiva de acercarse a Dios con santidad, con reverencia, con respeto. No como el buddy, como el amigazo, como el compañero de cuarto. No, el Dios que nosotros tratamos es un Dios santo, puro, soberano, el Dios que la creación, el Dios que lo hizo todo, el Dios que sustenta al mundo. Es un Dios que merece respeto. Hechos 5, 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Se cree que son personas que se dedicaban al servicio de la comunidad, de la asamblea, y estas personas sacaron el cuerpo de Ananías y lo llevaron y lo sepultaron inmediatamente. Es una sepultura rápida, tan rápida como fue el juicio de Dios. Y hubo un intermedio de 3 horas donde su esposa Zafira llegó a la iglesia. Zafira probablemente estaba de compras. Se había ido a pasarla a Walmart, estaba comprando ciertas cosas. Y dijo, no, yo voy a esperar que pase la ovación de mi esposo. Y voy a llegar. Yo creo que me van a estar esperando en la puerta. Me van a recibir con la alfombra roja. Y va a ser una doble ovación. Suponemos que eso era lo que ella estaba esperando. Porque ¿por qué no llegó junto con él? Hechos 5:7 dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo nada de lo acontecido. Ella entró. Y esa ovación que ella esperaba tener a la entrada, no ocurrió. Completo silencio. Yo me imagino que ella estaba buscando a su esposo por todos lados. Miraba a Pedro a ver si estaba sentado en el lugar de honor al lado de él. No estaba. No estaba. Ella no sabía lo que había sucedido. Asumimos que el temor que vino sobre todo este pueblo fue tan grande que ninguno se atrevió a buscarla a ella para darle la noticia. El temor fue inmenso. Y Pedro reconoció a la esposa de Ananías que entraba, sin ella saber nada de lo que pasaba. Tal vez un poco confundida de ver esta quietud. Nadie dice nada. Y Pedro le hace una pregunta. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y mire que Pedro le hace esta pregunta, que si lo viéramos desde un punto de vista, es una oportunidad para ella recapacitar. Es una oportunidad para ella enmendar. Es una oportunidad para ella decir la verdad. Y a veces pasa que a personas se les predica el Evangelio, se les hace ver esa necesidad de Cristo en un momento oportuno. Nunca sabemos cuándo es nuestro último momento. Se les predica el Evangelio, la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de venir a Dios, de abrazar a Cristo, de encaminar su vida, de honrar a Dios, de dar giro a su pecado y búsqueda de Dios, y no lo hace. Tal vez ayer se le ofreció esa oportunidad a alguien y hoy no está. Hoy es una oportunidad más. Pedro le dice a Zafira, ¿Vendiste en tanto la propiedad? Pedro le da esa oportunidad a ella para que enmendara el engaño que junto con su esposo planearon. Si Zafira hubiera tenido alguna integridad de corazón, hubiera dicho la verdad. No, ¿sabes qué? La verdad no la vendimos en eso. Pues yo me gasté algo. Pero no lo hizo. Tuvo la oportunidad de enmendar. No lo hizo. De hecho, ella continuó con el plan que había hecho con su esposo. Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro expone la mentira de ella y su esposo delante de todos, versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y esta palabra tentar es poner a prueba. Y esta es una pregunta que recordamos cuando estábamos pequeños también. Esa pregunta que nos pone como en una posición de que estamos condenados cuando hemos cometido esas faltas difíciles. Cuando uno cortaba la escuela y llegaba uno donde la mamá y le decía, ¿cómo estuvo la clase? Me imagino que trajiste buenas calificaciones de tal cosa. Pero es una pregunta retórica porque ya sabemos o nosotros creemos que la vamos a pasar por alto. Y ella sabe exactamente lo que ha pasado. Y nos están dando una oportunidad de enmendar. Ahí mismo se nos cambia el color de la cara y empieza un retorcimiento en el estómago cuando una pregunta de esas viene y sabemos que somos culpables. Pero a pesar de eso, no se confiesa. Así estaba esta mujer. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y Pedro pone el pecado en el contexto que pertenece y usó la palabra nada menos que tentar al Dios vivo que reconoce todas las cosas. Poner a prueba al Dios que lo sabe todo. Deuteronomio 6:16 y Mateo 4:7 dice, no tentaréis a Jehová tu Dios. Luego Pedro le dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¡Wow! A tu esposo lo acaban de sacar muerto por lo que, la mentira que ustedes planearon. Y tú no enmendaste, tú no te arrepentiste, tú no cambiaste eso. Vas a llevar la misma suerte. Igual te va a pasar a ti. ¡Wow! Y dice, inmediatamente Pedro hace esta declaración severa. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y esta palabra expirar no es que le dio un ataque cardíaco del miedo. No es que se le subió la presión y murió. No. Esta palabra es que es como si algo vino sobre ella. Es la traducción que esto dice de esta palabra. O sea que vino la muerte sobre ella. El juicio de Dios. El juicio en contra de Ananías y Zafira fue por el mismo Dios. Y antes de que sintamos alguna autojusticia de parte nuestra y pensemos que nosotros no somos tan malos como Ananías y Zafira, lo que tenemos que decir es gracias Dios, porque no tratas a las personas que cometen ese tipo de falta como trataste a aquellas personas. Gracias. Gracias, Señor, porque no tratas a las personas de la manera que ellas merecen. Porque si eso fuera así, si Dios tratara a las personas como trató con Ananías y Zafira, muy poca gente habría aquí en la congregación e incluso estarían hasta sin pastor. Es una realidad. Gracias a Dios porque no trata a cada uno de acuerdo como se merece. Pero esto no es por siempre. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hechos 5:10. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Una vez cayó muerta, inmediatamente se fueron y la enterraron. Hubo un gran temor. No solamente en los que estaban dentro, sino en los de afuera. Imagínense la gente saliendo. Esa cantidad de personas que ya era la iglesia saliendo, diciéndole al vecino, ¿te diste cuenta lo que pasó allá? El esposo cayó primero por mentir. por hipócrita. Y después la esposa. Gran temor, gran temor. Y Lucas utiliza la palabra iglesia y lo usa también por la conexión que hay en el Antiguo Testamento y significa asamblea o congregación. Aquí nos está refiriendo a la iglesia, esa iglesia invisible, esos llamados, no, está hablando de la asamblea en general. Después de que toda Judea se enteró de lo ocurrido, hubo gran temor. Todos los que estaban dentro de la iglesia se dieron cuenta del poder, la pureza y la santidad de Dios, y temor vino sobre ellos. Y pensarían, ¿quién es este Dios que escudriña los corazones y las intenciones del corazón? En conclusión entonces, el poder de la disciplina en la iglesia no fue una disciplina impuesta por los apóstoles, fue una disciplina impuesta por Dios. Desde luego que en nuestros tiempos Dios utiliza a los hombres ancianos, que como leemos en las Escrituras, Dios está en medio de ellos. Dios está en medio. La levadura fue removida quirúrgicamente, inmediatamente con severidad, por el bienestar de la iglesia. La iglesia debe estar comprometida con los principios bíblicos de la disciplina bíblica en lo mejor de nuestras capacidades. Es una realidad. En lo cual está también Dios en medio nuestro. Y no quiere decir que nos vamos a convertir en espías, en estar detrás de las personas viendo qué es lo que van a hacer. Y la mayoría de las circunstancias, cuando se aplica la disciplina en la iglesia, ha resultado mal, porque fue impuesta severamente, porque se aplica autojusticia. Las personas que aplican la santidad quieren aplicarla con una super santidad, que parecen ser más santos que la misma santidad. Y eso ha traído daño a la iglesia. No ha resultado en bienestar. Y Pablo da un consejo a los ancianos de Galacia, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Eran Ananías y Zafira creyentes? Es una buena pregunta. Bueno, si nosotros vemos en el contexto anterior, dice que el versículo 31 del capítulo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Hechos 4:32 indica que todos los que participaban en la comunidad tenían todas las cosas en común. Pero también nosotros podemos ver que hubo falsos profesantes como Simón el Mago, que lo veremos en el capítulo 8. Y resultó que no era cristiano, fue cortado de la asamblea. Entonces, la lección de Ananías y Zafira es que no trates de ser alguien que tú no eres. Sé real. Ten integridad. Vive honestamente delante de los demás y en tu vida privada. No muestres una apariencia falsa. No trates de vivir algo que no eres. No trates de apantallar a los demás con una apariencia o una figura de santidad si no lo eres. Vive delante de Dios con integridad y temor de Él. El más grande pecado de Ananías y Zafira fue fallar a tener en cuenta a Dios. Y ese es el problema que se comete todas las veces. Se falla en tener en cuenta a Dios, que Dios es un Dios que lo ve todo y lo observa todo y que conoce las intenciones, los pensamientos de nuestro corazón, conoce las palabras nuestras antes que nosotros las pronunciamos. Se pasa por alto eso. Tenemos un Dios que está a la vista de todo. Que tomemos entonces el pecado de Ananías y Zafira seriamente. No esperemos que algo suceda y que alguno de nosotros caiga muerto. Que no esperamos que pase, pero nunca sabemos. Dios espera que abracemos este texto de una manera que nunca domestiquemos al Dios Santo. Nunca creemos que Dios está ahí solamente complaciéndome y aguantándome todo lo que yo quiera. Dios es un Dios santo y Él castiga, y este texto no lo muestra. Así que mis hermanos, que podamos ser seres auténticos, que podamos ser seres reales, que podamos venir delante de Dios haciendo evidente nuestro pecado, y que podamos hacer todos los correctivos con la ayuda de su poder, de su Espíritu Santo, para poder vivir una vida real, tener una apariencia real, sin fingimiento, sin falsedad, sin mentira. Para aquellos que no están en Cristo, la invitación siempre está abierta. Arrepiéntete de tu pecado. Acude a la cruz, donde Cristo paga por el pecado, donde la ira de Dios es depositada en Él por el pecado de aquellos que ponen su fe en Él. De lo contrario, no tendrás escapatoria. Hay oportunidad mientras tengas vida. Dios es misericordioso, pero Dios es un Dios también que llega el momento en que Él pone a prueba su justicia. Amén. Oramos.